en esta serie de obras utiliza algunos mecanismos recurrentes. Por ejemplo, una serie de ramas que ella encuentra en un paseo, en unos paseos del Tigre, en una casa que ella alquila junto con Marcia Schwartz en el Tigre, en aquellos años que van a ir a pasar allí temporadas y los fines de semana, y ella se encuentra con estas ramas, las ramas bastante gastadas, bastante como manipuladas justamente por el agua, por la humedad, por los elementos, por el viento, etc. Y ella iba guardando, digamos, todas estas ramas y les iba como encontrando, las iba dejando, las iba viendo, las iba imaginando. Hay por ahí alguna anécdota de que de pronto con alguno de estos elementos lo ponía de una manera o de la otra, hasta que en un momento dado encontraba o lograba imaginar qué objeto iba a terminar de transformarse o en qué objeto iba a ir engarzada esta rama, que es como una especie de residuo de la naturaleza un poco más trabajada. Es como que la naturaleza empieza a esculpir por la misma Maresca. Y lo que hace Maresca es engarzarla en estas piezas de bronce dorado, estas piezas de bronce dorado que son geométricas, que están, digamos, trabajadas a partir de piezas geométricas o de formas geométricas significativas, el círculo y el rectángulo, cosas que tienen que ver con lo celeste, el universo en el caso de lo circular, y en el caso del rectángulo, este rectángulo es un cuadrado, digamos, multiplicado, ¿no? Cuadrado duplicado. En muchas otras de las piezas de esta serie, ella va a utilizar justamente el cuadrado también, que significa lo terrestre, significa los cuatro elementos. Esto empieza a tener que ver también con lo alquímico. Y en el caso del barco, de Navegando, si ustedes me permiten, voy a citarme a mí misma: los contenidos simbólicos del círculo y el cuadrado se reiteran en Navegando, en un mar tormentoso, proa al sol, en un barco de hierro. Ustedes van a ver que el barquito de hierro está justamente, tiene incrustados un círculo y un rectángulo. Estas figuras aparecen caladas o incrustadas en una pequeña nave que se mece en un zigzagueante mar de perfiles de bronce, ¿no? Estoy refiriendo a este zigzag que representan las olas del mar. En sus profundidades, esto me estoy refiriendo al cuadrado que está allí en el fondo, fluye una resaca de plomo derretido sostenida por un octógono pintado en laca roja. En el programa iconográfico, que da cuenta de un proceso de evolución, el barco funciona como metonimia del viaje, que por antonomasia implica transformación. El viaje es una experiencia movilizadora que sustrae de lo familiar e impele a la experiencia y al conocimiento. Implica cruzar mares tormentosos, desconocidos, que es parte del título de la obra. Obliga a superar las dificultades de la iniciación. Por considerarse al 8 doble cuaternario, anota Maresca en uno de los bocetos de la obra, y eso ya empieza a darnos idea de que está bien sustanciada de mucha, ya ha empezado a leer mucha bibliografía que tiene que ver con la alquimia. El 8 es un intermediario entre el cuadrado y el círculo. La base octogonal simboliza la regeneración espiritual, por eso la elección del octógono. El plomo, moviéndose en el fondo del mar, o sea, acá ustedes ven que está derretido, pero que hace como aguas, o sea, empieza a generar una especie de dinamismo, es una imagen que genera sensación de dinamismo. Moviéndose en el fondo del mar de bronce, remite al primer paso en el camino del opus alquímico, cuya meta es el oro filosofal, representado aquí por el sol incorporado en el título, hacia donde enfila la proa del barco. Acá, digamos, el oro, si bien empieza a estar representado por estas dos figuras doradas, más que nada está en un ideal que está por fuera del objeto de la obra, que está explícito en el título, ¿no? Proa al sol en un barco de hierro. Es en esa transformación espiritual en la que Maresca se empeña cuando, al saberse infectada por el virus del SIDA, se plantea nuevas elecciones de vida. Esto que les estaba diciendo antes. Con estas piezas, Maresca, que las hace en 1988, en 1988 las presenta en una muestra en el Museo de Bellas Artes de Bahía Blanca, en donde expone junto con a dos de sus grandes amigas, una es Marcia Schwartz y la otra es Elva Byron. Con estas piezas, Maresca va a cambiar su modo de producción. Hasta ese momento, lo que yo denominé en los trabajos y en la muestra que hice sobre Maresca, los objetos salvajes, en donde esos objetos están mucho más presentes y mucho más vívido el objeto encontrado, el objeto destruido, el objeto derruido, el objeto que está transido, digamos, por una carga existencial fuerte, y también está, cuando tiene alguna clase de transformación, tiene una clase de transformación que está mucho más cerca del expresionismo, de los neoexpresionismos, justamente de las que hablaba antes, característicos, digamos, del arte en los 80, en el arte argentino en los 80. Maresca parte, digamos, con estas obras justamente va a crear un punto de inflexión en donde se va a empezar a separar de ese modo salvaje de realizar, de esa imagen fuertemente, digamos, cargada de libertad matérica. Va a ser una cosa, como ustedes pueden ver, muchísimo más controlada, más regida por algunos parámetros racionales, como tiene que ver, como son la geometría, aunque esté cargada esta geometría de un fuerte sentido simbólico, ¿no? O sea, pero va a empezar a dar algunas pautas, y justamente hablando largamente sobre la obra de Liliana cuando estaba preparando la muestra con Jorge Gumiermayer, que va a ser otra, digamos, figura que nosotros vamos a destacar en este recorrido, Jorge me decía que justamente esta era una de las obras que a él le habían interesado particularmente de la obra de Maresca, y son de su periodo favorito, digamos, son del ciclo de obra favorito de Gumiermayer, porque justamente porque están dentro de estos parámetros. Nosotros vamos a ver que la obra de Gumiermayer está atravesada por ciertos parámetros que tienen que ver con ciertos elementos de la abstracción geométrica, en cierto modo también para sacarlos de la ortodoxia, ¿no? Que es como la relectura de la modernidad. Está dentro de las relecturas que la posmodernidad o la tardomodernidad hace de la modernidad, y entre ellos de las vanguardias geométricas, por ejemplo, de las vanguardias constructivas, de la misma tradición vanguardista argentina, la vanguardia de los concretos de la década del 40, van a ser relecturas que por un lado van a ser homenajes, pero por otro lado van a ser desviaciones de las ortodoxias de esas vanguardias.